Hola Diablis, bienvenidos de vuelta a This is Diabla. Hoy les traigo una tremenda conversación con Charo Paz, que es licenciada en nutrición, la encuentran como Charo Paz en redes. Conectamos hace unos meses y estoy muy contenta de haber podido tener esta conversación con ella porque me parece que era información importante para traer a la mesa la diferencia entre un health coach y un nutricionista. Y Charo habla un poco de las problemáticas que ve en sus pacientes todos los días. Estoy súper agradecida con que se sentó, abrió el libro, no se guardó nada, porque esta era una conversación mega importante para tener más hoy en día con las guerras virtuales que se generan entre health coaches, nutricionistas. Nos sentamos con Charo a derribar todos estos tabúes y hablar en serio sobre qué rol ocupa cada profesión y cómo se pueden complementar, que es siempre el objetivo final, es poder ayudar lo más posible. Esta es la segunda videoentrevista de This is Diabla y como seguimos aprendiendo, tuvimos unos problemas tecnológicos con los últimos minutos de la entrevista. Por esa razón es que si estás viendo esto, se va a cortar el video en la última parte, pero la conversación está ahí, el contenido también y el mensaje, que es lo más importante, está intacto. Así que tengan paciencia, de esto siempre se aprende. De vuelta, esta no se la van a querer perder. Mil gracias, Charo, por venir a este espacio y estar tan bien predispuesta a debatir, escuchar y hablar con honestidad sobre tu experiencia. Sin más preámbulo, los dejo con Charo Paz. Let's get into it. Hola Diablis, soy Delfina, mejor conocida como Diabla, tu health coach preferida y la amiga que no sabías que necesitabas. This is Diabla. Bueno, Charo, bienvenida. This is Diabla. Ya estuvimos hablando un rato, pero qué bienvenida a este espacio. Charo es licenciada en nutrición. Nosotras nos conocemos porque teníamos amigas en común de chicas y después nos reencontramos en las redes. Y bueno, te pedí que vengas a este espacio porque por un lado admiro un montón lo que haces. Más allá de que tenés una estética divina y buenas recomendaciones, me parece que dentro del mundo de nutrición aportás un montón desde una mirada más consciente y funcional y no tanto tal vez la bajada de línea nutricional que venimos escuchando hace tanto tiempo. ¿Nos querés contar un poco cómo es que llegaste a nutrición y cómo hoy vos desarrollás esta práctica de alimentación consciente?
Bueno, gracias por invitarme, la verdad que es un honor y estoy súper emocionada por este episodio. Y bueno, nada, mi camino con la nutrición, como que yo nunca lo había pensado como una carrera. Incluso me anoté en otra carrera que era diseño gráfico, pero antes de arrancar ya me volví a cambiar a nutrición y empecé con eso. Al principio quizás no tan definida como mi pasión que tengo hoy, pero a medida que fue pasando el tiempo y a lo largo de los años de la carrera, se fue desarrollando en mí también como un interés por determinadas cosas o mismo como investigar por fuera de la carrera, que eso me fue como dando la chispita como para seguir y también terminar la carrera que al final como que me recontra sirvió, pero también me ayudó mucho como a abrir la cabeza y a expandirme por fuera de lo que se enseña también en la carrera, ¿no?
¿Y dónde saliste a buscar cuando quisiste buscar algo distinto?
Primero yo empecé a trabajar con dos nutricionistas que son más de la rama más holística y más consciente y más funcional. Entonces eso obviamente me abrió un poco la cabeza, pero también en la pandemia hubo como esos dos extremos de el boom por lo saludable o como por investigar más sobre bienestar, sobre salud y la gente que quizás no le interesaba tanto. Y yo me remetí en eso, como que empecé a leer libros, a escuchar podcasts de referentes así como de afuera quizás, o incluso algunos de acá también, pero mucho buscando en España, por ejemplo, que hay mucho de PNI, por ejemplo, o en Estados Unidos, a Mark Hyman, ponele. Y ahí me empezó a agarrar como esa chispita de como querer hacer algo diferente o también como resonar con una forma diferente de nutrición.
Total, hablábamos recién de cómo hay veces que las carreras que son como más científicas, entre comillas, terminan estando un poco atrasadas. O sea, para que algo sea científicamente comprobable tiene que pasar un montón de tiempo de estudio. Y también después que entre a la currícula de una carrera también es otro desafío. Entonces, como profesionales como vos, es re importante que siempre estén atentos a formación nueva, referentes nuevos, como medio lo último en nutrición. ¿Cuáles crees que son los desafíos dentro de eso, como buscar referentes fuera de lo que estudiaste y compartir esa información?
Sí, yo creo que es bastante difícil porque, quieras o no, cuando estás en la carrera es como que la información que te llega es la que aprendes ahí. Entonces, como empezar a salir de ese molde y de lo que encima te enseñaron que es como lo correcto, es bastante difícil. Pero también es como empezar a moverte en ambientes donde también se hable de eso, ¿no? Como empezar a entrar en munditos donde las personas piensan diferente o tienen hábitos diferentes, a quienes miran esas personas también o quiénes son sus referentes, y así empezar a como a que gire esa rueda. Pero creo que también a mí me fue llevando mucho a las redes, no sé, empezar a seguir a una persona que habla de nutrición funcional y después esa persona también aprendió de otra persona y así es como que se genera ese círculo virtuoso, digamos, que está buenísimo también. Pero sí, yo creo que las redes fue lo que más me ayudó. O sea, por lo menos para entrar y conocer y después de ahí como empezar a expandir también.
Sí, hay un montón de cosas negativas, pero también tiene lo positivo de que te acerca a todas estas historias y personas de gente que, esto, como la referente de España o de Estados Unidos o Mark Hyman, que sí, lo amamos.
Amamos.
Y que te lo acerca a eso, porque en realidad un nutricionista hace 20 años tal vez no tenía el acceso
a
ese material, a ese como contenido que es lo que es ahora.
Ni hablar. Y también pasa mucho que es eso, como el querer ver algo diferente, como por un lado puede parecer como peligroso o como aterrador salir de lo que siempre nos enseñaron, pero también te da un montón de otras posibilidades y es cuestión de probar, porque también pasa mucho como en las carreras de salud, o por lo menos yo lo veo en mi propia práctica, digamos, que cada persona es un mundo, entonces no a todo el mundo le va a servir lo mismo y está bueno también como profesionales tener diferentes herramientas.
¿Sentís que la facultad eso te lo enseña? Porque de curiosidad lo digo, como, ¿sentís que te enseñan a vos adaptarte a cada individuo o es más adaptar lo que vos sabés? Como que el individuo se adapte a lo que,
claro,
al formato.
Lo que a mí me ayudó como a individualizar fue justamente salir de ese esquema, porque la realidad es que la facultad por lo menos a mí me dio una base como súper sólida en un montón de aspectos, como entender al cuerpo humano, cómo funciona, un montón de otras cosas, pero a nivel como terapéutica nutricional, no sé si fue de donde saqué más herramientas, porque noto que es como, sí, hay como una fórmula, incluso hay muchas fórmulas dentro de la carrera, es tipo la fórmula de peso ideal, la fórmula que te dice cuántas calorías tenés que comer, la fórmula que te dice qué tipo, no sé, la lista desarrollada, que vos seguro no sabes lo que es, pero es como una lista de todos los alimentos que pueden comer las personas durante el día. Y vos como nutricionista es como que pones cantidades y después eso te da como la cuenta final de cuántas grasas, cuántas proteínas, cuántos carbohidratos. Y ahí te das cuenta que no es tan bioindividualidad, sino que es justamente como, bueno, adaptate a mí. Obvio que eso es un ejercicio práctico de la facultad, pero creo que muchas salen con ese chip. Y yo, por ejemplo, hoy me doy cuenta que esa lista desarrollada no la usé nunca más. O sea, yo no hago eso, no doy cantidades puntuales y tampoco promuevo eso porque creo que no ayuda a la autonomía de la persona. Como claro, después tenés que tener tus propias herramientas para gestionar tu alimentación también.
¿Cómo fue entonces empezar tu propia práctica? Y siento como qué coraje largarte y decir todo esto que aprendí, bueno, no lo quiero aplicar, quiero hacer todo esto otro que leí, que vi, lo que fuere. Y sentís que eso, ¿cómo fue empezar? Y sentís que tus consultantes a través de las redes ya sabían un poco qué iban a buscar de vos, ¿o fue un desafío también?
O sea, sí y no. La primera palabra es tipo difícil, desaprender un montón de cosas. Porque yo en mi interior o mismo con mi propia alimentación quizás lo reaplicaba, pero después es como, bueno, si yo salí de acá y me enseñaron esto y yo soy profesional de esta carrera o lo que sea, tenés que como seguir en algún punto un modelo y tratar de romper con todo eso es muy complejo. Porque es como, si rompo con todo eso, me quedo con nada. Y es como, ¿cómo empezar de ser una práctica diferente a todo? Pero sí está bueno, como la palabra que yo siempre uso es como integrar. Yo ponele, hago cursos de un montón de cosas, me encanta estudiar. Y todo el tiempo hago cursos que quizás no son puntualmente de nutrición. Hay otras cosas que yo también hago como a nivel personal o como desarrollo mío personal que también me recontra sirven en la consulta. Pero el punto es justamente como encontrar el punto de encuentro e integrar todas esas cosas. Porque cuando no lo integras es como si no sabes para dónde disparar.
Total, y qué importante que un profesional así, porque a veces que vemos como, bueno, yo me dedico a esto y otro se dedica a esto. El otro día fui a una gastroenteróloga porque me quería hacer como un chequeo y me dijo algo como, bueno, yo de alimentación no sé nada, o sea, yo de esto sé y, viste, alimentación es otra carrera. Eso, o me podrás contar un poco más vos.
Claro.
Y yo me quedé como, bueno, por lo menos, qué honesto.
Re.
Porque es verdad, sí, que en tu carrera no te enseñaron eso.
¿Sí?
Qué honesto que, porque, y yo he ido a gastroenterólogos que le dije, cuando tuve el colon irritable, dije, bueno, ¿qué puedo hacer desde la alimentación? Me dijeron, no, nada. Pero por eso me parece que qué importante que un profesional no se quede solo en tu, viste, carril, porque al fin del día un montón de cosas afectan cómo comes, si dormís bien, si te sentís bien como mismo, si estás conectado con tu espiritualidad, si haces cosas que te gustan hacer, cómo tenés la autoestima en vos mismo, todo eso afecta después la elección que tomás a la hora de comer, ¿no?
Sí, totalmente, y mismo esto que vos decís como el yo no sé alimentación y soy gastroenteróloga, como que por un lado o sea, a mí me encanta integrar un montón de cosas, pero también en el camino me voy dando cuenta que también está bien que haya especialidades. Está bueno como también ser responsable en ese sentido y decir, bueno, yo no estoy capacitada en esto y sé que hay alguien que te va a poder ayudar mucho más. Como que eso a mí me pasa todo el tiempo, de no sé, que sean personas con patologías o incluso situaciones las cuales yo no puedo manejar porque no estoy capacitada. Y también está bueno dejar el ego de lado y decir como, bueno, esto le corresponde a X persona. Yo siempre tengo como una lista de profesionales a quienes recomendar y decir, bueno, no sé, embarazo. Yo no estoy especializada en embarazo, pero conozco una persona que es fantástica, entonces te voy a recomendar con ella. ¿Por qué te voy a atender yo? Y como para probarme a mí misma que lo puedo hacer cuando sé que alguien te va a poder ayudar muchísimo más en eso.
Y obvio que no todos podemos saber de todo y está buenísimo eso, elegir como lo que te interesa a vos y que al final lo que te diferencia es lo que te interpela a vos como persona. Hace poco hiciste una serie de posteos de todos relacionados a la salud hormonal. Sí. Que me pareció información, o sea, todas joyitas. Y te quería preguntar un poco de dónde salió eso y cómo lo llevas después eso a tu práctica, ponele.
O sea, yo tuve como mi propio camino con mi salud hormonal después de dejar las pastillas anticonceptivas, que las tomé por un montón de tiempo y demás. Pero después como entrando como en este camino más holístico y demás, ya no resonaban conmigo claramente. Y las dejé, pero claro, ahí me encontré como con un pequeño desequilibrio, como ciclos muy largos, ciclos muy cortos, dolores de cabeza hormonales, y hubo un montón de cosas que me fueron sucediendo que fue como, che, me interesa este tema, tanto como para mí, como para el resto, era lo que hablábamos, como cuando a vos te interesa un tema a nivel personal, o vos transcurriste un camino con eso, también eso le da un montón de valor como a tu práctica profesional, porque vos estuviste ahí, sabés cómo te sentís, sabés qué se siente estar en ese momento o estar frustrada con determinadas cosas. Entonces me pareció espectacular hacer una serie y ahí entra como mi parte como diseñadora o más artística, que era como que quería mezclar la parte como científica o información súper valiosa con la parte como más visual, que también me encanta. Y bueno, era como los tips básicos de lo que a mí me parece como fundamental para empezar a pensar en una salud hormonal como más balanceada. Obvio que no es una consulta ni va a reemplazar nada, pero sí cuando estás empezando, que a veces es como, che, no encuentro nada, no encuentro a nadie que me hable de esto, o no hay nadie que esté como en esta misma situación, es como, bueno, tenés esto, ¿entendés? Como, sí, acá hay alguien que pasó por ese momento o que tiene la información para darte. Puede ser una puerta de entrada para las personas que están en esa situación para decir, che, bueno, acá puedo encontrar a alguien que me pueda acompañar también en mi proceso.
Claro, y por lo menos te abre la posibilidad de que, hay algo que puedo hacer al respecto. Me parece buenísimo porque vos vas a solucionar la raíz y no a tapar un síntoma, que hay veces que la pastilla se da para tapar un síntoma, que lo sabemos, te la recetan por acné, porque sos irregular en tu periodo, después las dejas de tomar y saltan todas estas cosas, y por lo menos que una persona tenga una puntita de algo, ya te da, aunque sea, te abre la cabeza a que está esa posibilidad.
Y aparte pasa eso, como que a mí me pasa mucho como viéndolo en consultas, que venimos como de un paradigma como mucho más como convencional, esto de que te dan una pastilla para solucionar como los problemas, o esto de las pastillas anticonceptivas para el acné, para regularizar, para un montón de cosas, y después es como que pasamos para un lado más holístico y le exigimos a ese proceso lo mismo. Yo te estoy dando, por ejemplo, un tratamiento con una planta medicinal, y se le exige que, bueno, pero en 2 semanas yo quiero dejar de tener acné. Y es como, no, bueno, no es así. O sea, yo por un lado como que re voy a la raíz de las cosas, pero también como que siempre trato de explicar que eso lleva tiempo. Si nosotros venimos de 10 años, 20 años o incluso más, de arrastrar determinados síntomas, malestares o lo que sea, es muy exigente para nuestro propio cuerpo exigirle que en 2 semanas eso se solucione con una planta medicinal. Es como, es gracioso porque como que están esas dos puntas y esto del holístico como que va hacia ahí, pero a la vez es como, yo siempre trato de transmitir esto de que es un proceso y los procesos no son lineales y muchas veces como es cuestión de probar algunas cosas, no todo funciona para todo el mundo y empezar como a, sí, esto te puede llegar a como a interpelar, ponele, o te sentís identificada y bla, pero después en una consulta pueden salir un montón de otras cosas que hay que trabajar y está bueno como individualizarlo para cada persona y ahí ir como hacia la raíz de las patologías, de los desequilibrios y demás.
Sí, qué importante lo que acabas de decir, porque somos la generación que eso está acostumbrado a todo inmediato, lo quiero ya, intolerancia a la frustración y cómo eso, claro, después el cuerpo es como... Sí, es un proceso, sí, tiene sus tiempos, tenés que tener paciencia y obvio. Eso también lo tenés que aprender y es tu rol también educar desde ese lado, como avisar que, che, este es el proceso. ¿Cuál sentís que es como la problemática, cómo se dice, como las problemáticas más repetitivas que ves en tu práctica? Porque tal vez yo pienso en nutricionista y cuando yo era chica era, bueno, quiero bajar de peso para el verano, quiero, no sé, esto, aumentar masa muscular o voy a empezar a ir al gimnasio así que voy a ir a un nutricionista. Y tal vez algo más superficial que en realidad hoy, bueno, vos, yo, como vemos la nutrición como un pilar de tu vida, es como más, va más allá de un momento hacer una dieta 3 meses y bajar no sé cuántos kilos o las viandas o bueno, todo lo que vivimos nosotras de chicas.
O sea, yo creo que todavía esa parte como que sigue estando presente, sigue estando como muy, o sea, tiene mucho peso todavía el bajar de peso para X evento. Por eso yo como que mi abordaje alrededor de eso es como, bueno, puede ser un objetivo, no es que lo vamos a desestimar porque yo crea que no es necesario o lo que sea, siempre desde un lado responsable, ¿no? Como buscando la intención detrás de eso, el por qué estás buscando bajar de peso o cuál es la intención detrás. O sea, ¿te querés sentir más cómoda? Bueno, ¿cómo podemos explorar diferentes formas de que vos te sientas más cómoda con tu cuerpo o más confiada? Como que no es ser flaca nada más. Está bueno como empezar a desentramar todo eso. Pero lo que más veo quizás es como la desinformación y la sobreinformación a la vez. Más allá de obviamente las patologías que hay como mucho tema digestivo últimamente, eso recontra, más como a nivel físico, pero sí a nivel como la carga mental de la alimentación, porque es como que no saben para dónde disparar. Como que vi a esta persona que dice que el jugo de apio hace bien, pero vi a esta otra que dice que el jugo de apio hace mal, y vi a esta otra que comer carne y que no comer carne y que no sé cuánto. Entonces yo siempre ahí es como que trato de como ir más como a la intención de cada uno para con su alimentación, ¿no? Porque es como, vas a encontrar evidencia científica de todo. O sea, desde el jugo de apio, desde la carne, desde la no carne, desde la alimentación antiinflamatoria, la dieta keto, todo tiene como su evidencia para determinadas cosas. Hay cosas que son válidas para todo, ¿no? Pero está bueno como empezar a sintonizar con tu propio como propósito con tu alimentación. Es como... borra el ruido externo, bajale el volumen a eso y empezá como a sintonizar con vos y decir, bueno, ¿qué quiero para mí? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo puedo llegar a sentirme así también, no? Como empezar a conectar mucho más con uno, porque al final para mí la alimentación se ve más de ese lado. O sea, yo te puedo dar un montón de información teórica, pero a veces es como que hay consultas en las cuales no se habla de eso porque el punto es que conectes con qué querés vos para tu alimentación, no que yo te diga qué comer, ¿sí? Entonces creo que la sobreinformación ahí hace como un peso bastante fuerte y a la vez es como que termina siendo desinformación porque todo se contradice y es como que nadie termina pudiendo aplicarlo o sabiendo qué es lo que le hace bien a cada uno.
Sí, wow, qué importante y también diría que es lo que yo más veo en mi práctica también de esto como cómo hay tanto ruido externo que no escuchas adentro, ¿no? Entonces venís como, escuché... tengo todos estos posteos, decime cuál de estos tengo que seguir.
Real.
Y mismo en Instagram me preguntan un montón, ¿qué pensás de esta dieta? ¿Qué pensás de este profesional? ¿Qué pensás, ¿qué pensás vos? ¿Cómo lo querés vos para tu vida? ¿Te sirve? ¿Lo probaste? La importancia me parece eso, que en el momento en el que tenemos un montón de información y que te acerca a estos profesionales, al jugo de apio, a cosas que te pueden servir, que te pueden cambiar la vida, que... puedes descubrirte dentro de distintos como rituales y bla, que está buenísimo, también es cuando más importante es estar bien conectado con uno mismo y lo que es realista para vos, lo que vos querés en tu vida. Me encanta que en eso estemos alineadas porque es re importante, porque también me parece que tal vez nutrición es una carrera, un espacio en el que tradicionalmente alguien te dice qué comer.
Claro, es que esa es la parte más difícil de desaprender, porque es como... si yo no le digo qué comer, se va a ir y va a decir como, che, esta nutricionista es una chanta, ¿entendés? Como, y eso también Es algo que trabajo todo el tiempo, como, bueno, mi forma de hacer nutrición no es esa. Y tipo, también lo tengo que aceptar y tengo que aceptar que quizás para el otro no es suficiente o no es lo que busca también. Y está bien, o sea, está bien.
¿Cómo te adaptás después, Charo, a distintas necesidades que tengan tus pacientes? Ponele este, viene alguien que quiero hacer la dieta, no sé, keto o antiinflamatoria, o un vegetariano, un vegano, una persona que quiere aumentar masa muscular, ¿viste? ¿Cómo te sentís adaptándote a esas dietas, incluso cuando no ves que es lo más saludable? Porque hay veces que lo que requiere un consultante, un paciente, no siempre está alineado tal vez con lo que es lo más saludable para ellos, ¿no? Como alguien que te viene a decir, che, en 3 meses quiero bajar 15 kilos.
Es bastante feo porque es como, a mí me cuesta mucho como profesional sentir que no puedo ayudarlos, pero también está como en mi propio límite y mi propia responsabilidad como profesional de la salud decir, yo esto no te lo voy a dar. O sea, si venís a bajar 15 kilos en un mes acá, mil perdones, tipo, pero no. O sea, es muy feo y es muy incómodo porque nada, sentís como, bueno, no te puedo ayudar y te sentís como bastante, es una sensación bastante fea como a nivel interno, como que sentís como un gusto amargo. Pero a la vez después es como que me da mucha gratificación también sentir que no estoy como rompiendo con lo que yo pienso también, ¿no? Obviamente, era lo que yo te decía recién, ponele, tener un objetivo físico no es que esté mal, no está mal ni bien. Es como, yo siempre voy al indagar el por qué te querés sentir de esta forma, o cómo te querés sentir, o cómo pensás que te vas a sentir si tenés este cuerpo que estás buscando, y siempre trabajarlo desde ahí, y también trabajar que... como que pasa muchas veces que, por ejemplo, vienen por esto de bajar de peso, y es como avanzan en un montón de otras cosas y quizás eso es lo que se modifica último o no se ve tan a simple vista. Y es como no perder de vista que hiciste un avance enorme también. O sea, no es solo si no bajo 5 kilos hice todo mal, sino como, bueno, tengo más energía, me siento mucho mejor, a nivel digestivo estoy súper, tengo ganas de salir, de moverme, de un montón de cosas. Y es como, bueno, también démosle crédito a eso, pero siempre como con responsabilidad. Una persona que me dice, quiero bajar 15 kilos y está en un bajo peso, yo te voy a decir no, y te voy a aconsejar por qué no, y te lo voy a explicar con todo el amor del mundo, pero hay cosas con las que no transo porque me parece que es justamente no hacerle un bien a la otra persona.
Por un lado, me parece que ahí está tu compromiso con tu paciente realmente y con tu práctica y con la responsabilidad que lleva a tener tu título, ¿no? Como y poder atender a alguien y poder ser la guía de una persona. A mí hace poco me pasó con una clienta que ella había hecho una dieta, ella no vive en Argentina, pero había hecho una dieta como las de Cormillot, las de Ravena en su momento, que eran tipo 900 calorías por día, y había bajado, no sé si 20 kilos en 6 meses, una locura así, y había empezado a fumar para dejar de comer. Se le caía el pelo, tenía todo el pelo como finito y cortado, porque no se estaba nutriendo bien, y era una infeliz. Quería salir con mis amigos, quería poder tomarme un vino, quería ir a comer afuera, quería todas esas cosas que se había privado, que hay veces que dicen, uy, si bajo 20 kilos y
voy a
esto,
ser feliz.
Como voy a ser feliz, y después todo ese camino fue infeliz, llegar fue infeliz, lo que duró fue infeliz, y encima siempre dura, es efímero ese momento.
Claro,
o sea, bajaste
totalmente.
20 kilos por 3 semanas y comiste, no sé,
nada,
una porción literal normal de alimento al siguiente día y ya los volviste a subir, ¿viste?
Sí.
Y esta chica tenía ese problema que los había vuelto a subir, no sé, en otros 6 meses, y a partir de esa experiencia es como buscó un coach, buscó que en mi práctica yo no doy planes alimenticios, entonces, y hay veces que tienen que pasar por eso, que tienes que pasar por llegar y lo que decías, como tener tu experiencia personal y vos saberlo como profesional, que esa gente va a llegar y no vas a ser feliz porque un peso no te va a dar felicidad.
Totalmente, y eso es como que está buenísimo también porque yo lo aprendí no solo viendo a mis consultantes, también como yo como mi camino personal con la alimentación, es como que cuando más flaca estuve no es que era la persona más feliz del mundo, todo lo contrario, porque eso viene como de haber sufrido el proceso, no haberlo disfrutado o hacer cosas que quizás no están tan alineadas con vos, hoy viéndolo como desde este lugar, y yo siempre soy como muy fiel a que si vos no podés disfrutar del proceso, el resultado no va a valer nada y no te va a hacer sentir bien.
¿Cómo te manejas o qué pensás ahora de los trastornos de la conducta alimenticia? Porque somos como el segundo país con más casos de TCAs y me parece como es difícil a veces, viste, darte cuenta, porque hasta yo a veces en mi camino me siento que estoy al límite, no de un trastorno de verdad, pero bueno, ¿cuánta atención tiene que tener? ¿Cuánto, que esto que decíamos, como que no puedes comer una legumbre de lata? Claro. ¿Hasta cuáles son los extremos y cuál es vos comés saludable para tener una vida saludable y no vivís para comer saludable?
Hay una frase que yo uso siempre, que es pensar en la comida lo suficiente como para tomar buenas decisiones, pero no estar pensando todo el día en la comida. Como que ese es tipo, si estás por ahí, vas como bien, digamos. Porque si estás pensando todo el día en la comida, no está bueno y no cultiva como una buena relación con la imagen, con el cuerpo, con los hábitos y cómo te relacionás con vos. Pero lo que está bueno también del abordaje de los trastornos también es como siempre ir a un profesional de confianza, ¿no? Pero también como profesionales está bueno como tener la antenita alerta, porque hay un montón de conductas que quizás no califican dentro de un trastorno de la conducta alimentaria como tal, tipo dentro del diagnóstico, pero sí son como señales de alerta, ¿no? Esto que vos me decís, como ¿qué es comer saludable por mí o qué es realmente tener una conducta como más alterada? Y yo creo que ahí detrás está siempre como la intención y cómo te sentís vos con cada cosa, ¿no? Pero eso se ve justamente en el uno a uno, en lo individual, en como tener ese encuentro, porque si no es como que no te das cuenta. O sea, si vos no tenés ese encuentro con la consultante o con la persona que tenés enfrente, no podés tampoco diferenciar o reconocer esas alertas también.
Exacto, es importante que vos sepas cuáles son las señales para después poder derivar cuando necesitas. A mí me pasa a veces que viene gente que ha tenido trastornos y ya yo porque tuve, también entiendo que es otra cabeza, ¿viste? No es lo mismo lo que le podés recomendar a una persona que pasó por eso que no. Y volviendo a ser como integral, saber un poco de todas estas cosas, a vos te ayuda también a adaptarte a cada individuo. Y obvio, volviendo a lo mismo, que el individuo no se tenga que adaptar a vos, sino vos poder adaptarte a las necesidades de tu paciente.
Y aparte pasa mucho como con esto de las recomendaciones, ponele, que más allá de lo que sea saludable o no en la teoría, hay personas para las cuales hay cosas que son saludables y para las cuales no. Entonces ponele esto, como te llega una persona que tuvo o tiene una historia con un trastorno de la conducta alimentaria y hay que tener el triple de cuidado en qué estamos recomendando y las palabras que usamos también, porque puede tener un impacto muy profundo en la persona. Y no solo teniendo un camino con un trastorno o habiendo pasado algo así, sino como para cualquiera, porque es algo que puede estar disponible como para cualquier persona también.
O sea, es una responsabilidad enorme también ser el profesional que le recomienda algo, como, viste, sí, sos la guía de la persona. Tenés una responsabilidad enorme. Que hablábamos también de que eso te desgasta vos como persona, porque vos te metés con tu sesión, con tu paciente, y el tiempo que te lleva en la cabeza, después ir a buscar información para este paciente, que al final, bueno, sí, termina siendo demandante, pero es lo que te diferencia también dentro del mundo profesional.
Sí, yo creo que eso está buenísimo, por un lado, porque a mí me encanta dar como ese servicio y como que el abordaje sea súper integral y dedicarle el tiempo. Como yo a veces me doy cuenta que tipo estoy no trabajando y de repente estoy como pensando en una consultante, es tipo, ah, le podría recomendar esto. Y está buenísimo porque las tengo ahí como en la cabeza constantemente y siempre como tratando de darles como lo mejor. Pero bueno, obviamente eso lleva también el desgaste, el no tiempo para hacer cosas como para uno o como para dejar fluir la creatividad en otros espacios, porque bueno, también es el abordaje que queremos dar, entonces sí, o sea, es cuestión de prioridades también, ¿no?
¿Vos ahora, Charo, en general acompañás por cuánto tiempo a un paciente o pueden tener como una sesión única y después seguir o no seguir?
A mis sesiones hay como una sesión de primera vez que sería como conocernos, que me cuenten un poco más y demás. A partir de esa sesión salen las recomendaciones generales para esa persona, o sea, la base de las recomendaciones. Después, generalmente hacemos seguimientos, pero generalmente no tienen un fin, no tienen como un fin determinado, pero sí me pasa que hay consultantes que vienen una o dos veces y ya es como, listo, necesitaba como esas pequeñas puntitas de que me ayudes con determinadas cosas. Y hay personas que vienen como hace un año, por ejemplo, y siempre tienen algo para trabajar y está buenísimo también porque traen como diferentes cosas que quieren probar o que escucharon, como desmitificar un montón de cosas y eso es re interesante, pero hoy no tengo como un programa más como definido. Está como por verse eso.
¿Y vos cómo te gusta más trabajar? Porque yo creo que primero tenés el periodo en que vas entendiendo eso, qué te gusta, qué te funciona, qué no. Pero dentro ahora de que ya atendés hace más de un año, si pudieses elegir o decís como dónde ves que está, dónde ves que da más fruto tu trabajo.
Me encantan muchas partes de mi trabajo. La parte de como estar activa en redes y hacer contenido es algo que siempre me gustó mucho y me acerca mucho a las personas que después llegan a mis consultas. Entonces como que es donde puedo como ser más creativa o como que abarcar más gente y ayudar a un montón de personas, lo cual eso como que me da mucha satisfacción a nivel como profesional y personal. Pero después el uno a uno me encanta también. Ver que se interesan por mejorar o también ver sus avances y ver como el camino recorrido de cada una es como lo que más me gusta. Pero bueno, sí, obvio, es como eso lleva mucho tiempo y quizás ahora estoy como también pensando hacer algo como más grupal, como para poder también compartir esas cosas en comunidad, que es algo como re poderoso también, ¿no? Como ver que no sos la única que está en esa o que no sos la única persona que se siente de esa forma, pero bueno, estamos como dándole forma a eso todavía.
Sí, yo estoy un poco por ese mismo camino y también me parece que al grupal le da más compromiso y también te da un par, ¿no? Porque en el uno a uno yo a veces lo siento como, bueno, yo soy la única que sabe de esto, claro, que estás haciendo todo este proceso, y de repente si tenés gente que te acompaña sentís que alguien está en la misma que vos, porque al fin del día yo no estoy en la misma que mi cliente, vos no estás en la misma que tu paciente, vos sos eso, como más la guía. En cambio, tener a un par que está en la misma, que se pueden mandar mensajes, fotos, consultas, siempre me parece que es como hasta te empuja más, ¿viste? Como entrenar con alguien o entrenar solo y bueno, las chances son que vas a ir más si estás con alguien, ¿no?
Sí, como... no, ni hablar. Es como que tenés como alguien con quien... Yo siempre lo hablo desde la confianza esto, que es como, bueno, quiero sentir más confianza en mí, ponele, ¿no? Y va re relacionado como hacer algo grupal, porque digo, bueno, vos querés tener más confianza en vos. ¿Vos cómo confías en una amiga? Le decís, vamos a caminar a las 11. Si tu amiga no aparece, perdés como un poco de confianza en tu amiga, porque es como, che, me dejaste tirada. Pero a la vez es como con uno mismo pasa y es re difícil hacerlo con uno mismo porque generalmente creo que nos pasa a todos un poco de, como bueno, si tengo que posponer algo es como lo mío o lo que me hace bien a mí, porque bueno, tengo que cumplir con esto, con lo otro y demás. Y en un programa más grupal es como que tenés esa necesidad de como cumplir con el otro y el compromiso que te da, que te estén esperando también, ¿no?
Total. Y cómo cumplir con el otro es cumplir con vos. Obvio, al mismo tiempo. Claro. Y ese es el espacio que vos generás como profesional, sí, que es lo que es re valioso. Charo, te quería preguntar un poco sobre tu relación con el health coaching, porque vos sos nutricionista y yo soy health coach, y me parece que hay veces que en redes se ve como estas dos profesiones en una guerra virtual. Y hablando un poco nosotras también de cómo son nuestras propias prácticas, me parece que vemos que son profesiones que se pueden mega complementar. Bueno, un poco quería saber eso, desde tu lado de nutricionista, ¿cuál es tu visión de la profesión de health coach? ¿Y cómo primero conociste esta profesión y qué entendés por un health coach?
Yo acá voy a ser como 100% honesta, que yo ya te lo dije igual esto, pero es verdad que yo como cuando estaba en la carrera o cuando estaba estudiando, me generaba como un choque bastante fuerte, el como, no sé, a mí me pasó que empecé como a conocer más los health coaches y demás cuando yo ya estaba en los últimos años de la carrera, ¿no? Y a mí me había pasado esto de la pandemia, entonces como que se me alargó un poquito y yo veía como gente que de repente empezaba el curso de health coaching, lo terminaba, empezaba a atender pacientes y yo como que seguía en la carrera y decía como, ay, qué mole, porque yo que estudié 1500 años y que estoy todo el día estudiando y re sacrificado y todo, de repente es como que no puedo empezar a atender porque el título, porque no sé qué, y de repente hay personas haciendo este curso de un año o no sé cuánto era, que ya están atendiendo. Y era como que sentía como esa rivalidad que hoy la veo de afuera y digo, qué estupidez. Pero en ese momento se sentía muy así, como estas personas como que nos están reemplazando en el trabajo de ser nutricionista. Entonces era como, claro, el health coach venía como a derribar un poco ese paradigma y a mirar al cuerpo y a la persona como desde una forma más integral, más holística. Y era como, che, nosotras como nutricionistas no lo estamos pudiendo hacer y hay alguien que lo va a hacer por nosotras. Entonces era como que se generaba esa rivalidad.
Sí, también me parece que dentro de... Yo personalmente, como lo aprendí, un health coach, no estás capacitado para dar planes nutricionales. Sí puedo recomendar recetas o ideas de desayunos o no sé qué, pero no te doy cantidad, claro, gramos, a la mañana esto, colación esto, mediodía, claro, esto, todo, que lo que a mí me daba una nutricionista de chica, claro, no es mi lugar para nada. Y de hecho tengo un montón de clientes que tienen sus nutricionistas, sus médicos, qué sé yo, y trabajamos como equipo, ¿no? Porque también hablamos de eso y lo importante es de tener gente que tenga distintas especializaciones.
Sí, totalmente. Incluso, bueno, ahora vos me decías esto, como que yo pensé genuinamente que vos también dabas un plan alimentario, como desde la ignorancia también. Y recién me contabas como un montón de cosas que hacen con tus clientes que quizás van ni hablan de la alimentación. Entonces como que está buenísimo. Y más a medida que fui como empezando mi camino más profesional, empecé a ver cómo se podían complementar estas dos profesiones, ¿no? De repente me encontré con profesionales del health coaching que saben un montón y ahí me di cuenta como, bueno, sí, el título es importante o no lo es para algunas personas, eso dependerá, pero también es como al final lo que importa es cuánto sabes y cuánto te instruís y cuánto estás todo el tiempo en constante aprendizaje, porque de repente me encuentro con health coaches que están todo el tiempo haciendo cursos o incluso como formándose en formaciones como más... como de instituciones más importantes y demás, y es como al final la información que dan es súper valiosa y no la voy a desestimar porque no tenga el título de nutricionista puntualmente, ¿no? Y ahí me doy cuenta cómo se complementa y cómo puede ser como mucho más rico tener como esas dos patas también.
A mí me parece también que hay algo del health coach que si vas a buscar esa carrera, como que sí. Tuviste una experiencia propia que te llevó a eso, que también hablábamos de la importancia de eso. Pero sí, yo en mi práctica... Justo ayer tuve una clienta que venimos trabajando hace 3 meses y nunca hablamos de la alimentación. Pero claro. Yo no sé qué come ella directamente, porque había un montón de otras cosas para ver y ella necesitaba que el espacio sea otra cosa para ella. Y en nuestros 3 meses de trabajo trabajamos otras cosas, tipo sus relaciones, que ella su amor por ella misma, el valor que ella le pone a las cosas, como tener una vida que le guste vivir. Bueno, cosas nada que ver. O sea, después que se traspasa la alimentación, pero no puntualmente nada con la comida. Y esta semana había ido a la nutricionista y me dijo, aumenté 2 kilos de masa muscular y ni siquiera intenté. ¿Ves un poco esos procesos de la gente? De vuelta, esa es mi práctica personal. Seguro vas a encontrar un health coach que te va a mandar la dieta de la mañana, del mediodía y de la noche, pero me parece que en sí la esencia de la profesión no es esa, sino es ver como la salud como un todo. Como que se habla mucho en coaching, en health coaching, que el alimento secundario es la comida y el alimento primario son tus relaciones, tu carrera, cómo dormís, si entrenás, tu familia. Así que eso está bueno también dar visibilidad porque pasa que ante la no información hay miedo y hay rechazo. Entonces es eso, como tenés miedo de que te vengan a reemplazar, que alguien lo sepa hacer mejor que vos que estudiaste te quedaste atrás. Cuando en realidad no se sabe muy bien qué es un health coach, porque es una carrera bastante nueva. Y yo tuve la suerte de esto, que las redes me acercaron a gente y mi propia historia me acercó a poder contarlo. Pero también siempre está bueno ser curioso dentro de eso.
No, y aparte como que está buenísimo ver cómo se complementa, porque yo hoy me doy cuenta, ponele que en mi propia consulta, hay veces que pasa esto, no hablas ni un poquito de alimentación, ¿no? Porque hablas de amor propio, de autoconfianza, de algunos hábitos o lo que sea. Y es verdad que yo me doy cuenta que como nutricionista algunas herramientas me faltan. Porque digo como, sí, puedo trabajar un montón sobre la autoconfianza, sobre la autoestima y demás, pero después hay otros aspectos de la salud que son igual de importantes y a mí se me escapan. Entonces ahí está buenísimo como complementar y ver cómo eso puede como sumarte a tu propia práctica profesional y hacer como un equipo más interdisciplinario también.
Te quería preguntar esto sí, ¿cuáles son 2-3 cosas que te parecen que son las primordiales para que una persona tenga en cuenta o que ponga en práctica en su vida?
Yo creo que más allá de la alimentación, como empezar a llevar conciencia a tus hábitos, a por qué lo estoy haciendo, qué intención hay detrás, o sea, cómo me quiero sentir. Y mismo esto, empezar a registrar las señales del cuerpo que te dicen, más a nivel alimentario, como bueno, ¿cuándo quiero comer? ¿Cuándo tengo hambre? ¿Cuándo estoy saciada? Como empezar a sintonizar un poco con cómo tu cuerpo se siente alrededor de la comida y de tus hábitos. Porque yo creo que eso es mucho más transformador que comer ensalada todos los días, por ejemplo. ¿Entendés? A nivel alimentario no te voy a recomendar un alimento porque hay millones de cosas que puedes hacer y la idea justamente es como sintonizar con vos y que eso te lleve como a descubrir tu propia forma de alimentarte. Como que yo soy muy fiel a eso. Como que siempre quiero que mis pacientes o mis consultantes se armen como su propia caja de herramientas, su propia forma de relacionarse con ellos mismos a través de, ahora en este caso, el alimento, ¿no? Y después, algo que sí me parece importante como a nivel hábitos o llevar a la acción, es como hacer una acción desde el autocuidado, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer hoy yo para darme amor? A través de un hábito, a través de un alimento, a través de lo que sea. Porque ahí lo que está buenísimo es que no hay forma de fallar. O sea, para mí, darme amor puede ser desde tomar una limonada de hibisco hasta comer un McDonald's. Como que, por más que no lo elija, ¿no? Pero digo, como, amor puede ser cualquier cosa. Entonces ahí está bueno como el empezar a sacar la culpa de la persona y que no es que vos no tenés voluntad y que comés, no sé, ultraprocesados y no los podés dejar o que no podés entrenar o que lo que sea. Quizás es como, bueno, este ultraprocesado me ayudó a gestionar determinada situación estresante para mí, por ejemplo, ¿no? No recomiendo ultraprocesados, ¿no? Pero como también entenderte y ser compasivo con uno y empezar a ver los hábitos y la alimentación desde ese lado, como no. Eso para mí es como lo más importante y lo que siempre quiero que se lleven. No sé si estás en esas cosas.
Sí,
también.
total. Siempre.
Sé que sí.
De hecho, lo pienso también cuando tomo jugo de apio, que a mí me hace bien a mi cuerpo, pero no me gusta el sabor. Lo tengo que tomar y en mi cabeza tengo que pensar, este jugo va a hidratar mis células, qué fresco sí, este sí, jugo, sí. Qué privilegio poder tomar jugo de apio. Porque si no estoy tipo, ¿cuándo se termina este jugo?
Sí, tipo, sáname la vida ya, por favor.
Literal, tipo, bueno, ya está, bueno, cuento hasta tres y se va, qué asco, qué feo. Y tengo que cambiar mi mentalidad para preparar a mi cuerpo a que lo que le estoy dando lo va a nutrir, lo va a limpiar, lo va a hidratar, todo lo que vaya a representar, viste, ese jugo.
Sí, está buenísimo, aparte de lo que decís, porque es como que algunos hábitos no siempre nos van a gustar. Y como que también está ahí en la como esta disciplina, pero flexible, de decir, bueno, tomo el jugo de apio, que no es lo que más me gusta en el mundo, pero sí que a largo plazo me hace bien. Entonces después empieza como a tomar un tinte mucho más colorido y no tan frío y como gris, el decir, bueno, tengo que tomar el jugo de apio porque me va a hacer bajar de peso, no sé cuánto, verme de tal forma, mejorar mi piel, como que son re válidos esos objetivos, pero cuando lo ves como una forma de darte un mimo, es como, wow, ahí cambia totalmente la cosa. Y también empezás a encontrar esos espacios para darte a vos misma lo que quizás empezás a buscar afuera, ¿no? Como cuando estás como en esas que estás media como desmotivada, frustrada con tu alimentación y demás, y salís a la afuera a buscar como esa contención, es como, no, bueno, quiero sintonizar conmigo y ver qué me haría bien darme esto, o sea, qué cosa me puedo dar hoy que me haga sentir bien, ¿no?
Está buenísimo porque me parece que eso estamos muy alineadas en que siempre el objetivo es cómo te sentís con vos mismo y no la práctica en sí como la herramienta.
Totalmente.
Bueno, para mí es un placer haberte encontrado, Charo, y que estemos las dos alineadas y que nos complementemos. Creo que también más allá de la profesión es como que sos sensible a un poco lo que sentís que es como la receta de la cangreburger, ¿no? Que es tipo, bueno, quererte a vos mismo y estar contento con lo que estás haciendo y sentirte cómodo en tu cuerpo. Después hay mil caminos para llegar a eso, pero cuando ese es tu objetivo final, me parece que te terminas alineando con otra gente que piensa igual y que está en esa misma búsqueda.
Sí, totalmente. Estoy muy contenta de haber venido. La verdad que es mi segunda entrevista de podcast y la verdad que muy contenta y muy emocionada,
no, pero
estás porque
como
ya
profesional.
Salga.
Sí.
Muy canchera. Y la verdad que sí, para mí es como súper importante esa parte y creo que también eso es lo que vos me preguntabas, como cómo diferenciarte, y creo que también es eso es lo que te diferencia, como ser vos y que tu consulta puertas adentro siempre va a ser diferente de la de otro profesional porque vos le aportás también como tu propio valor y tu propio camino y todo lo que recorriste, y eso está buenísimo y creo que las dos lo hacemos como muy, muy marcado en nuestras consultas o en nuestros espacios también. Así que nada, muchas gracias.
Fue para mí un placer hablarte y conocerte en persona y bueno, compartir este espacio. ¿Quieres contar dónde te pueden encontrar en redes?
En redes me pueden encontrar en Instagram como Charo Paz y mi página web charopaz.com.
Mil gracias por venir, por abrirte. Sé que también no es fácil como compartir todas estas cosas, así que lo mega valoro y estoy segura que le va a servir a un montón de gente.
Bueno, me alegro. Muchas, muchas gracias.
Eso fue todo por esta semana, amores. Nos vemos el miércoles que viene. Encuentren a Charo Paz en redes, @charopaz. Les dejo toda la info en descripción. Gracias por sumarse a esta conversación. Déjenos en comentarios qué les inspiró la conversación. Abramos debate. Lo más importante siempre es llegar a un espacio estando abierto a escuchar la opinión del otro y generar ideas nuevas, que es lo que a todos nos mantiene con el cerebro activo y creciendo como personas. Espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como yo. Nos vemos la próxima.